¿Cómo está la banda? Ya estamos aquí. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast de marzo. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van sus vidas? Gracias por seguirme escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Gracias por todos los comentarios que dejan en nuestro canal de YouTube. Todos los leemos, algunos contestamos, pero siempre comentamos y estamos en contacto. Gracias a todos los suscriptores. Por favor, síganse suscribiendo. Es importante que sigan apoyando este canal. Y pues la verdad que no hay nada como la publicidad de boca en boca, y creo que está sucediendo porque todas las semanas tenemos muchos suscriptores, y gracias a los que nos hacen ese favor de comentar este podcast con toda la raza, con toda la banda. Estamos muy agradecidos. Traigo una serie de comentarios sobre el podcast pasado. Le quiero dar gracias a mi cuate José Ganso García de Oaxaca y a Víctor Manuel Méndez por aclararme lo de la letra de Cecilia del disco de Enemigos Íntimos de Fito Páez y Joaquín Sabina. Como es una canción dedicada a Cecilia Roth, pues yo intuí que la letra era de Fito, pero no, es una cosa bastante extraña, porque es una canción de amor dedicada a la mujer de Fito Páez, que en aquel entonces era Cecilia Roth, y resulta que el que le escribió es Joaquín Sabina. O sea, no le escribió Fito, le escribió Joaquín Sabina. Ya lo corroboré, ya lo comprobé. Entonces, para que sepan, es una cosa un poco extraña, porque casi siempre cuando uno compone una canción de amor a alguien que ama, pues uno es el autor, ¿no? Tanto de la letra, o a lo mejor si no compone música, puede buscar un músico que le haga los arreglos o la melodía, pero por lo general, si eres músico y le compones a alguien que tú amas, pues tú compones esa canción, ¿no? Pero en este caso, la música es de Fito y la letra es de Joaquín Sabina. Por otro lado, también se me olvidó comentarles que en esta rola que tanto me gustó de la banda esta de Irapuato, Manita de Puerco, sale el Mastuerzo, el buen Paco Barrios de Botellita de Jerez, y parece que Paco es como que los medio apadrinó. Así que cuando vean ese video de Manita de Puerco, Ataque al Corazón, chéquenle que ahí está la presencia de nuestro querido Mastuerzo. También le quiero dar gracias a Edilberto Hernández, que me aclaró también un error que cometí durante la entrevista con el Aragán, que comenté que el Metropolitan solía ser el Palacio Chino, y no, pues eran dos cines diferentes, porque el Metropolitan también llegó a ser un cine, pero están muy cerquita, ¿no? Creo que el Palacio Chino estaba en Bucareli y el Teatro Metropolitan está en Independencia. Otro comentario más. Y por último, le quiero dar gracias a Axel Álvarez, que me comentó que Ian Dury tiene un hijo que se llama Baxter Dury, y estuve escuchando toda su música en Spotify y está bastante chida. La neta, no como la música del papá, porque la música del papá sí está en otro nivel, pero el Baxter Dury está haciendo cosas interesantes, más que cantar, medio platica, pero tiene una ambientación musical bastante chida. Por ahí tiene una rola que se llama Cocaine Man y otra que se llama Miami, que están así como que vale la pena escucharlas. Amigos, no puedo dejar de mandarle mi más sincero pésame a la familia Castelazo. Arturo Castelazo fue un precursor del periodismo rock and rollero en México, junto con gente como Víctor Manuel Alatorre, los Malacara Alonso y Malacara Palacio, si no me equivoco, que también trabajaban en Conecte, Walter Schmidt, obviamente José Luis Pluma, la famosa Bruja, que fue director muchos años de la revista Conecte. Pero Arturo Castelazo pues perteneció a todo este clan y falleció hace un par de semanas. Entonces, para honrarlo, les quiero enseñar esta foto que Juan Pablo y su equipo van a hacer favor de ponernos en este momento. Aquí pueden ver, del lado extremo izquierdo está Valentín Galas, que fue periodista y fotógrafo, que por cierto hizo uno de los mejores artículos que salió en el suplemento dominical del Excelsior sobre los Rolling Stones. Estoy hablando como mediados, finales de los 70, por ahí. Valentín ya falleció. Al lado de Valentín está un gran amigo mío que se llama Pedro Vallejo, que fue durante muchos años el corresponsal de Conecte en Los Ángeles. Al lado de Pedrito Vallejo está Larry Taylor, el que era bajista de Can Hit. En medio está mi querida comadre Norma Valdés, cantante blusera, así como pues, de la talla de Baby Batis, las dos muy amigas, que trabajaron con mucha gente durante muchos años, corearon juntas con muchas bandas. Luego está Fito de la Parra, el baterista de Can Hit, y en la extrema derecha está nuestro querido Arturo Castelazo, que en paz descansa. Todo nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a la familia Castelazo. Amigos, también por acá traigo saludos. Quiero saludar a Alberto Rodríguez, mejor conocido en el bajo mundo como Beto Calavera, del grupo Faraón. Son de allá de la, más o menos de Bosques del Aragón, un saludo. Quiero saludar también a mi cuate Edson Martínez hasta Texas. Él tiene un canal en YouTube que se llama Mandalore Express, donde hablan y comentan sobre todo lo que tiene que ver con Star Wars y obviamente con la serie esta de Mandalorian. Así que denle una checadita a este canal que se llama Mandalore Express en YouTube. Quiero saludar a Christoph de la Ri, que es un gran fan de Ritmo Peligroso desde hace muchos años, y junto con su esposa Azucena y su hija Lisette de 10 años ven el podcast casi siempre juntos a la hora de desayunar. Un saludote a mi buen Christoph de la Ri. Y por último quiero saludar hasta Monterrey a Ferry King Dávila, exintegrante de la banda Regia La Verbena Popular. Así que ya saben, amigos, un saludo a todos ustedes. Alberto Rodríguez, Edson Martínez, a Christoph de la Ri y a su familia, y a Ferry King Dávila hasta Monterrey. Y ahora nos vamos, como siempre, a unas recomendaciones. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, traigo dos recomendaciones, como siempre, muy interesantes. Una de ellas es un músico mexicano que se puso en contacto conmigo hace un par de semanas y estuve escuchando todo su material y la verdad que me gustó muchísimo. Es un cuate muy talentoso. Él se llama Rubén Pérez Cázares, pero le dicen Pastor. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. Es un músico mexicano que lleva más de 20 años colaborando con la banda de reggae Los Rastrillos. Pero no nada más se dedica a tocar con ellos, no tiene una serie de proyectos, es una persona, me pareció sumamente proactivo, sumamente creativo. Y resulta que me pasó una serie de videos sobre tres proyectos que realizó el año pasado. Y uno de ellos fue con el doctor Shenka y con el maestro Oscar Chávez, que en paz descansa. Y ese ya me lo había compartido a mí Shenka, pues meses antes de que yo me pusiera en contacto con este cuate Pastor, ¿no? Y me gusta mucho y se llama Es Terrorismo También. Aquí Juan Pablo y su equipo nos va a hacer favor de poner una gráfica de cada uno de estos proyectos. Aquí está el primero, que es Terrorismo También, con el doctor Shenka y el maestro Oscar Chávez. El segundo es El Pájaro y el Chanate, con Guillermo Velázquez y Arturo Galván. Y el último es Está Cabrón, con Regino Orozco y Ernesto Anaya. Estos son tres proyectos que tiene este buen músico y compositor llamado Pastor. Y además, por si fuera poco, tiene una orquesta de salsa llamada Nelson Candela, que le suenan, pero recandela, suenan de poca madre. Él toca muchos instrumentos tradicionales de percusión, como el bongó, la conga, todo eso, pero también es un conocedor sobre los instrumentos prehispánicos. O sea, también los ejecuta, los conoce, ha estudiado mucho toda esta cuestión de los instrumentos prehispánicos y también toca varios instrumentos de cuerda como la guitarra y varios tipos de jaranas, entre ellas la jarocha y la huasteca. Por eso quise hablar de este cuate Rubén Pérez Cázares, mejor conocido como Pastor, porque creo que su mundo musical está muy interesante. Es un mundo sumamente variado, ecléctico, que ustedes ya saben que esa palabra me gusta mucho, porque es un cuate que sorprende, vaya, que hace cosas muy inesperadas y me parece una cosa muy válida. Chequen lo que hace, la verdad me parece que está muy bien armado y muy interesante. Lo pueden escuchar en Facebook en arroba Rubén Pastor Pérez. Su canal de YouTube se llama Pastor Pérez y en Instagram está como arroba Pérez Pastor. ¿Ok? Entonces acérquense a este buen amigo que forma parte de Los Rastrillos desde hace más de 20 años. Y les traigo una serie que terminé de ver la tercera temporada la semana pasada. Se llama El Pecador, The Sinner, con el gran actor americano Bill Pullman. este actor nacido en Nueva York, que ya tiene aproximadamente 67 años, ha tenido una carrera muy sólida en el cine americano. Es el protagonista de Lost Highway, la gran película de David Lynch, y también hace el papel del presidente de los Estados Unidos en Independence Day. Les recomiendo que se acerquen. La primera serie es del 2017 y es con Jessica Biel, la mujer está muy atractiva, que de hecho es la esposa de Justin Timberlake, con los que, si no me equivoco, tienen 3 hijos. La segunda es del 2018 y la tercera es de finales de este 2020. Es un thriller psicológico, pero quiero aclararles que ninguna temporada tiene que ver con la otra. O sea, las pueden ver aleatoriamente. La primera se trata de un caso, la segunda es otro caso aparte y la última también. Entonces las pueden ver como más les convenga. Yo en este momento les recomiendo la del 2020 porque me sorprendió mucho la relación que se desarrolla entre, pues, el delincuente, el asesino, como queramos llamarle, y este detective. Porque de alguna manera este cuate, este delincuente, se le empieza a meter en la cabeza a Bill Pullman. Y llega un momento en que empiezan a tener una relación que va mucho más allá nada más de la investigación, ¿no? Sino que este cuate se empieza como a interesar en lo que hay en la cabeza del asesino, del delincuente. Eso me pareció muy bien logrado en esta tercera temporada. Y bueno, el Matt Bomer, que hace el papel de Jamie, que es el protagonista, el cuate este que tiene todas estas broncas mentales y que comete este, pues, como una especie de asesinato que no propiamente mató a la persona, sino la dejó morir. Me pareció espectacular su actuación. Así que, pues no les quiero contar mucho, ¿no? Porque si no se las echo a perder. Luego dicen por ahí que uno es un spoiler y no se trata de eso. Entonces, amigos, ya saben, las recomendaciones de hoy es la música de Rubén Pérez Cázares, mejor conocido como Pastor, y la serie de Sinner, que la pueden ver en Netflix, con Bill Pullman. Él es el detective en las 3 temporadas, es prácticamente el protagonista. Y les repito, fue creada por Derek Simmons y ninguna temporada tiene que ver con la otra. La primera es del 2017 con Jessica Biel, la segunda del 2018 con Carrie Coon y la tercera del 2020 con Matt Bomer. ¿Ok? Entonces ya saben, amigos, como siempre, un placer hacerles recomendaciones. Espero que me hagan caso porque son cosas que valen la pena. Síguenos escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Si te está gustando este podcast, por favor, suscríbete y corre la voz. Ya he dicho, a donde vayas, a las cantinas, a los bares, en la calle, grita, ¿cómo está la banda? ¡Suscríbanse! Y así nos van apoyando. También lo pueden escuchar con puro audio en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Stitcher. Y si son tan amables de dejarnos una calificación, ¿verdad? Porque parece que hay posibilidades. Les agradezco, eso lo comenté en el podcast pasado y ya más de 7 personas dejaron sus comentarios en Apple Podcast y nos dieron 5 estrellas. Muy agradecidos. Busquen en Instagram, síganme en mi perfil, donde van a encontrar un contenido diferente que no sale en el podcast, como fotos, portadas de discos y clips, y se vuelve un post muy interesante. También estoy en Facebook y en Twitter y seguimos adelante con este pequeño mini biografía de nuestro invitado de hoy, que la verdad es una plática padrísima. Me parece un ser humano brillante, muy inteligente, muy sensible. Y estoy hablando de Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega. Es una biografía muy breve, porque de eso se trata las cosas hoy en día. Breve y conciso. Vocalista del grupo de rock mexicano La Gusana Ciega. Compositor y productor con más de 20 años de experiencia en la industria de la música. 10 discos de estudio y uno de ellos nominado al Grammy Latino 2015 como Mejor Disco de Rock. Además, alterna entre su proyecto llamado Kafka Jones, donde prácticamente sale con su guitarra acústica a tocar canciones sumamente personales y algunas canciones covers que le gustan a él y que disfruta. Y también dirige Pasión y Futuro AC, que es una asociación civil cuyo objetivo es ayudar a las bandas jóvenes a entenderse como pequeñas empresas a través de talleres a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, amigos, sin más ni menos, nos vamos con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Oye, viejo, pues qué gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, mano. Ya tenía yo ganas de que nos visitaras. Bienvenido, me da mucho gusto tenerte por acá. Y quisiera que comenzáramos esta charla, mi querido Daniel. Platícame un poco de tu niñez, dónde estudiaste, qué música escuchabas de niño, a qué horas empezó tu amor por la música, fue la guitarra el primer instrumento que empezaste a estudiar. Platícame un poco de toda esa etapa de tu vida.
Pues fíjate que yo nací en la Ciudad de México y de lo que yo recuerdo, vivíamos en una colonia que se llama Las Águilas, por el sur de la Ciudad de México.
La ubico muy bien.
Y y un poquito tratando de como hacer marca de momentos musicales que recuerdo. Recuerdo que nos juntamos con algunos vecinos, porque era una pequeña privada, tenía 7 casas, y con algunos de los vecinos nos llevábamos bien. Y recuerdo que nos juntamos a ver, y yo no sé si lo pasaron en la televisión o fue en algún formato de video beta, ya sabes, algo viejito, pero estamos hablando de 1977, yo creo 78, de ver un documental de los Bee Gees. Y en el documental hablaban del momento en el que ellos dejaron de hacer covers y empezaron a hacer sus propias canciones. Y yo como con muy poca claridad, ¿no?, sobre la cuestión de qué significaba, creo que me dejó muy marcado ese punto en la vida, ¿no?, en la que algo cambia para alguien. Realmente mi educación musical vino de mi hermano grande, para muchos, y no necesariamente era así el más melómano, era bastante top 40 lo que se escuchaba en la radio. En ese entonces había una estación que se llamaba La Pantera, ¿no? Entonces lo que escuchábamos ahí era más o menos la música que nos tocaba escuchar. Mis papás tenían sus discos ahí, pero no era, vaya, era música para tener para las fiestas, ¿sabes? O sea, no había una cuestión como de melómano en casa, okay. Tremendo. Como a los 8 años nos mudamos de casa, nos fuimos al Desierto de los Leones, que es otra zona montañosa en la Ciudad de México, así como a las afueras. Y ahí sí recuerdo recibir mi primer tornamesa, que venía con un modular y tu tornamesa, ¿no?, al lado, claro, de las cocinas ahí. Todo como de este material chafa, como un MDF muy barato con hoyos. No sé si te tocó ese.
Sí, lo ubico perfecto.
Y sí recuerdo que me marcó mucho Another One Bites the Dust. Cuando la escuché en la radio, me cambió mi perspectiva sobre la música. Algo sentí tan fuerte que quería volverlo a sentir. Y la escuché en la radio, entonces ya con mi tornamesa me di cuenta que podía ir a comprar mis discos y oír mi música cuando yo quisiera, ¿no? De esas revelaciones de a los 8 años importantes en la vida. Y me compré el disco The Game, en el que venía esa rola, y recuerdo pasar horas en mi cuarto aprendiéndome las letras, cantando las canciones. Y yo estaba seguro de que un día iba a haber audición para cantante de Queen y yo iba a estar listo, ¿no? Estamos hablando de 8 o 9 años. Y después de eso, más o menos en esas fechas, mi hermano tenía un disco que se llamaba Glass Houses de Billy Joel. Y ahí, bueno, igual vamos a platicar sobre ese disco porque, claro, es un disco muy especial. Pero bueno, ahí más o menos fue como yo fui encontrando mi camino. Dejé un poquito, no terriblemente, porque me considero bastante mainstream, top 40. O sea, me gustan los hits, me gustan las canciones no fáciles de escuchar. Pero por ahí empezó mi camino en el rock. O sea, de ahí también compré Beatles, Kiss, y empecé a dar, y Pink Floyd, ¿no? Empecé a escuchar cosas que dije, ah, ok, hay algo más interesante. Esto por la parte de escuchar música. Y por la parte de los instrumentos, obviamente, como yo supongo como cualquier niño, o tal vez somos niños raros, pero cuando había una batería en casa de alguien, yo sentía que había una magia en ese cuarto, ¿sabes? O sea, yo quería ir a sentarme y sentir el instrumento. Y lo mismo cuando llegaba alguien con una guitarra, déjate una guitarra eléctrica, ¿no? Cuando se abría el sushi y aparecía una guitarra eléctrica, ahí era este instrumento como el santo grial de algo, ¿sabes? O sea, se iluminaba el estuche, ¿no? Como en Pulp Fiction, que abren el estuche y no ves qué hay, pero se ilumina.
Exacto.
Pero mi primer acercamiento a un instrumento fue el piano. porque mi mamá, ya sabes, tratando de, ok, que le enseño al niño, ella tocaba el piano, creo que había un piano en casa, o llegó en algún momento un piano a la casa. Entonces fui a tomar clases con una señora, ya sabes, una señora mayor, bigotona, no lo que uno, ya para entonces 12 años quería, ¿no? O sea, mi sueño de estar en un escenario, porque sí, había un sueño de estar en un escenario y de que la gente cante tus canciones, no se iba a cumplir con las clases de piano con la señora de bigotes, ¿no? Haciendo estos ejercicios. Entonces dejé el piano y luego agarré la guitarra y ahí ya me sentí un poquito más en mi elemento.
Qué bien, o sea, con la guitarra te identificaste más. Sí, es que depende tanto del maestro, mano, porque hay maestros que te pueden enseñar un instrumento con tanto tedio, con tanto aburrimiento, y hay otros que te refrescan el momento y te causan pasión por el instrumento y tienes ganas de que el maestro regrese a casa, ¿no?
Totalmente, y creo que también ahí depende mucho del alumno, o sea, de qué es lo que estás buscando. Yo sé de gente que quería saber las notas, ¿no? Que tenía esta pasión por la práctica del ejercicio y la técnica. En mi caso, yo, o sea, yo estaba, ¿en qué momento me subo al escenario? O sea, entonces yo ya quería tocar canciones. Para mí era, o sea, no quiero la técnica, quiero tocar una canción. Entonces el piano me costó,
¿Qué
yo
tal?
creo que abandoné por eso y la guitarra era más fácil, tres acordes y ya estaba haciendo de los
No,
Beatles.
y también en el piano es muy válido, que te enseñen tres o cuatro acordes y una rola. La cuestión es que tu oído se empiece a desarrollar, ¿no? Y que empieces a entender la diferencia entre un tono mayor y uno menor y todo ese tipo de detalles. Pero qué padre, yo empecé primero con el bajo y luego con la lira, al revés. Oye, Daniel, ¿y dónde estudiaste prepa y secundaria y eso?
Pues la prepa, fíjate que estudié. La primaria la estudié en la escuela de monjas aquí en la Ciudad de México, una escuela pequeña, y ahí recibí toda mi instrucción religiosa después con mucho fervor. Pero luego la prepa la hice en una prepa por el norte, también una prepa medio fresa, pero 2 años, o sea, el primer secundaria lo hice ahí en un lugar que se llama Colegio Vistahermosa.
Yo
Y
estuve un
después
año
me fui a
ahí.
estudiar. Ah, ¿a poco?
Estuve tercero de
Me fui.
secundaria ahí y salí corriendo, hijo. Lo aluciné cañón. Pero te estoy hablando de 1970 y pico, cuando no era mixto, que eran puros hombres.
Eran puros hombres, claro. Pues yo estudié primer secundaria ahí y después tuve la fortuna de irme a Estados Unidos 2 años de internado, a un internado mixto, cerca de Boston, en Massachusetts. Y esa experiencia sí me
Claro.
abrió los ojos, obviamente, pues no estás fuera de casa, estaba en, pues ahora sí que de 14, 13, 15 años, más o menos en esas fechas. Y ahí es donde empecé a escuchar música más variada, ahí aprendí a tocar la guitarra y entonces tenía yo lo que me gustaba a mí, que era Chuck Berry, los Beatles, ¿no? Bob Dylan, Cat Stevens, como más folk, porque era lo que era más fácil de tocar en la guitarra para mí. Pero el compañero de cuarto de al lado oía 7 Seconds y DRI, y el de enfrente oía The Cure y era fan de eso, ¿sabes? Entonces como que caminabas por el pasillo del dormitorio y era una cantidad de música diferente que escuchabas. Todo eso es como que se fue filtrando en mí. Yo me clavé mucho en la parte de rock clásico, pero cuando regresé a México, como que dije, todo eso que había escuchado allá lo empecé a agarrar y lo empecé a adoptar como mío.
Claro, qué interesante. Seguro que ese viaje definitivamente te marcó.
Totalmente.
Sí.
Y curioso, si te sigo platicando, regresé en 1987. A un México que pues, yo no conocía porque me había ido antes del temblor, fue por ahí el 84,
5, el
que me fui el
temblor.
80, más o menos, el 85 fue el año escolar que empecé, cuando fue el temblor, yo estuve fuera, pero aparte estaba muy chavo, vivía un poquito en la burbuja, ¿no? De la casa familiar, la escuela, ¿no? Todo tranquilo. Regreso con mucho entusiasmo de vivir. Y regreso a un México donde pongo la radio y escucho un programa que se llama Rocolé, ¿no? Escucho a Ritmo Peligroso, escucho a Maldita Vecindad, Caifanes, Soda Stereo. Y yo que venía con el rollo norteamericano de hacer música en inglés, ¿no? Que supongo que me entiendes.
Claro.
De pronto fue de, cabrón, o sea, sí se puede hacer en español y que suene chingón. Y ahí, bueno, eso también fue como otro momento bien importante.
Regresas a México, me imagino que regresas a terminar la prepa, ¿y en qué momento viene esta idea de La Gusana Ciega? ¿La Gusana Ciega fue tu primera banda?
Sí, regresé o todavía muy en mi rollo folk y ya sabes, como a descubrir este mundo, pero para el segundo año que ya era, que regresé para ser primero de prepa, entonces para segundo de prepa ya empezaba yo a escuchar rock en español, ya empezaba a tener como esta inquietud, ya quería armar mi banda, ya había hecho algunos compañeros con quienes podía tocar y armamos un grupo de covers, digo, ya sabes, como para tocar y tocamos en algunas fiestas. Y fue en un concierto de Soda Stereo en la UVM. Tocó, abrió Kerigma, Rostros Ocultos y Soda. No me acuerdo si alguien más tocó. Y yo, fue tan impresionante eso para mí, o sea, esa experiencia, que salí de ahí y dije, tengo que hacer mis rolas. Ya. Iba en el coche ya pensando la letra de una nueva rola y no, el próximo ensayo voy a presentarles rolas nuevas y ya, olvídense de covers, rolas originales, hay que decir algo, o sea, hay que expresarnos, se puede. Y ese fue el momento en que se deshizo ese grupo, porque llegué con mis canciones y todo el mundo dijo así, estás loco, no nos interesa. Todos menos el bajista, que era mi mejor amigo y ahora sí que aguantó vara.
Qué chido.
Y armamos ahí La Gusana Ciega, eso fue en 1900, yo creo que 1988, finales, 89. Y ahí formamos con otro compañero que tocaba la batería, armamos un grupo y empezamos a hacer canciones y le pusimos nombre y le pusimos La Gusana Ciega.
Qué bien. Ustedes creo que son prácticamente los mismos integrantes, ¿no? Tú casi no has cambiado de músicos.
No, no, sí, el
¿Sí?
único que queda al final soy yo.
Ok.
Te digo, empezamos y fue un camino largo para La Gusana. Yo creo que por nuestro nivel de interpretación no éramos muy buenos. Creo que teníamos buenas melodías en nuestras canciones originales, pero no teníamos un estilo definido, no tocábamos muy bien. Entonces, el camino para llegar a que te dejaran tocar en Rocotitlán, sabes que era así como de. Nos costó mucho, mucho tiempo. En ese proceso perdimos a nuestro baterista original y ahí fue más o menos, bueno. Él sí le tocó Rocotitlán, pero vaya, cambiamos de baterista por Germán, que es el actual, que él está desde 1994, yo creo, o sea, ya lleva un
Okay.
rato. Entonces, sí, Germán y yo llevamos bastante tiempo. Ya después, el bajista, que era mi mejor amigo, se salió de la banda en el 2000 y llevamos con esta alineación, prácticamente con esta alineación, desde el 2005.
Pero entonces estamos hablando de que prácticamente son casi 30 años ya de La Gusana Ciega.
Sí, lo cual es que tuvimos todo este desarrollo muy lento y oscuro, donde bueno, no nos dejaban tocar ni en Rocotitlán, ¿no? O sea, tocábamos en fiestas que organizábamos nosotros por un buen rato. Y sí lo recuerdo como años muy frustrantes para mí, porque yo
Difíciles.
ya quería, ¿no? Tener el escenario, tener el público y que pasaran cosas y no pasaba nada. Entonces era simplemente tiempo de composición, de ir puliendo un poquito el sonido de la banda, cuando por fin, digamos, la historia de La Gusana Ciega ya se hace como se formaliza, pues fue ya que pudimos tocar en Rocotitlán, fue por ahí del 94, yo creo 95, ¿no? Que ya, y ya teníamos un sonido que fácilmente, aunque no era nuestra intención, fácilmente se encaminó en el grunge, en Nirvana, ¿no? O sea, era este power trio, medio garage, ¿no? O sea, no eras el mejor intérprete, pero tenías estas rolas melódicas y las tocabas con mucha energía. Entonces ahí encajamos, ahí
Claro.
en la historia de la banda, realmente.
Y no, es que definitivamente yo estoy convencido que no nada más es el talento, hay esta es una carrera de gente muy aferrada. Tienes que aferrarte a lo que estás buscando, a tu pasión, a tu manera de componer, a creer en ti y creer en tu gente, ¿no?
Y creer que sí, o sea, yo no tenía, no había otra opción. Mi otra pasión eran los aviones.
Ok.
Ese fue la única otra cosa que pude haber tal vez girado era hacia ser piloto, pero yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea, de Estados Unidos, ya sabes, todo o nada, Top Gun o nada. Y el Top Gun se estaba complicado. Entonces me encaminé por la música, pero sí, no había otra opción, ¿sabes? O sea, era la música o todo, o sea, morías en eso.
Claro. Me identifico mucho contigo, con esa filosofía. Estamos hablando ya de 10 discos, ¿no? De La Gusana Ciega.
Sí, son 10 discos. Pues ya digo, contando, creo que contando algunas recopilaciones o en vivos.
Ok. ¿Y cómo te has pasado toda esta etapa del encerrón, esta etapa de la pandemia? ¿Cómo has más o menos, cómo la has sobrellevado? ¿Te has estado comunicando con tus colegas? ¿Han estado ensayando? ¿Han estado haciendo música a la distancia? Más o menos, ¿cómo has pasado toda esta etapa?
Pues fíjate que algo que creo que ha sido uno de los grandes logros de La Gusana Ciega, o sea, como individuos y como grupo, ha sido el nivel de comunicación que logramos entre nosotros. Y eso nos sirve para la tolerancia, para el respeto, ¿no? Para poder subirnos al escenario a tocar después de muchos años y muchas giras y seguir disfrutando. Para organizarnos como empresa, porque desde el 2019 nos manejamos solos, no tenemos ya como la figura per se de manager, sino que nos encargamos nosotros de nuestra empresa y nuestro negocio, obviamente con la ayuda de mucho outsourcing. Eso nos llevó a tener una muy buena comunicación, o sea, que sí nos podemos decir cuando nos estamos diciendo algo que no nos gusta, ¿no? Cuando estamos incómodos con algo. Y a la hora que entra la pandemia, la comunicación se reforzó. Se mejoró, yo creo, todavía así lo que nos faltaba a través justamente de los Zooms, porque es un poquito curiosamente más fácil apartar 2 horas del día o 1 hora del día para hacer una junta en Zoom y continuar con mi día en casa que salir de casa y a una reunión donde sé que voy a estar 3 o 4 horas con una cerveza, ¿sabes? Entonces, eso nos ayudó, o sea, al menos al principio de la pandemia, como todo el mundo pensábamos que no iba a durar tal vez más de 2 meses, ¿no? Hicimos preparativos y en ese proceso nos organizamos, bajamos un software, de hecho lo pagamos para seguir, darle seguimiento a tareas. Digo, no sé cómo se llaman, son como de ya sabes, tienes una
Sí,
tarea y entonces un
pones
proyecto
todos los
y
tasks. Y es,
los tasks,
sí.
deadline, cuándo tienes que entregar, a quién le toca hacer qué. Y eso nos ayudó a organizarnos mucho mejor. Después de un ratito que nos dimos cuenta que iba a durar más, entonces empezamos a escoger las cosas que sí queríamos hacer en línea. Nos había tocado hacer algunos falsos en vivo, ya sabes, los que cada quien graba en la sala, en
Sí,
pijama, en su casa.
claro.
Nos gustaron, no nos gustó eso, o sea, nos pareció una solución momentánea, pero no algo entrañable. Entonces dijimos, bueno, ¿qué sí queremos hacer en línea? Y desarrollamos un concepto que se llama Invasión LGC. Que son, digo, no es nada nuevo, haz de cuenta una sesión from the basement, ¿no?
Okay.
Mato de estudio donde la banda nos ponemos en círculo y nos podemos mirar y podemos tocar viéndonos entre nosotros, con la ventaja de que es en vivo, entonces contestamos preguntas del chat con el público y platicamos entre nosotros. Entonces te toca como meterte al estudio a ver a la banda tocar una rola y luego platicar y decir, ¿no? Y
Eso
cotorrearse.
está padrísimo.
Entonces, y le pusimos nombre porque dijimos, bueno, que se llama Invasión LGC, es temático, lo podemos hacer versiones acústicas, un disco completo, otro disco completo, tenemos 10 discos, o sea, ya tenemos 10 capítulos de entrada, ¿no? Entonces, nos fue bien con ese, fue un experimento y una aventura tremenda del año pasado, y ahora lo que estamos haciendo es justamente el proceso de producción, estamos componiendo y preproduciendo a distancia.
Ok, pero a la hora de grabar sí se van a juntar. Es básico.
Pues está curioso lo que dices. Para algunas canciones va a ser básico. Hay algunas canciones que van a requerir de esa energía, lo sabes, de toda la banda. Y para la toma de batería y bajo ya lo sabes. O sea, después igual podemos reparar guitarras o hacer otras cosas. Pero algo de la exploración que estamos haciendo musical, y estamos escuchando música nueva, ¿no? Y estamos oyendo esas producciones y lo apretado que está todo el timing de todo, ¿no? No quiero decir sampleado, pero los sonidos de batería, por ejemplo, igual son dos o tres bombos, ¿no? Que sacaste de una caja de ritmos, le sumaste otro y le diste el sub. Ese tipo de cosas nos entusiasma. Nos entusiasma ver a qué suena una rola compuesta en guitarra acústica, muy orgánica, pero qué tan lejos la podemos llevar en este tipo de producción. Entonces va a haber algunas cosas que yo espero que no nos juntemos a tocar, ¿no? Y queremos escuchar esos resultados. Creo que ahorita nos sentimos en un momento en la carrera después de 10 discos que no tenemos que demostrarle nada a nadie, ¿no? O sea,
Claro.
subimos a tocar nuestras canciones, somos una banda de rock, componemos nuestra música. Entonces, más bien estamos así, ¿de qué nos entusiasma de escuchar? ¿Sabes? ¿Qué música nueva estás escuchando? Puta, ¿cómo sacan ese sonido? Vamos a hacer algo así, entonces vamos a componer una rola y vamos a tratar de meterla en ese rollo y ver qué pasa. O sea, lo peor que puede pasar es que la gente no le guste la canción y pase a la que sigue. ¿Qué es lo que puede pasar con canciones que te encantan, ¿sabes? O sea, como que
Claro.
ya pasa, güey, ya nos pasa que hacemos unas rolas increíbles para nosotros, ¿no? Y dices, este es un madrazo, güey, ¿no? Y la sacas
Y no pasó nada.
y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si sacamos algo nuevo, muy bizarro, ¿no? O producido de otra forma, pues que igual la gente le va a dar la vuelta y va a irse por otra cosa. Entonces nos sentimos libres en ese proceso.
Qué padre, me identifico también mucho contigo en eso, porque creo que hay que seguirle buscando. Creo que el orden, creo que son una banda muy ordenada, el orden es básico para todo este tipo de procesos. Nosotros llevamos 11 canciones maqueteadas a la distancia y definitivamente sí vamos a tener que vernos a ver si podemos en el mes de abril para meternos unos 10 días al estudio, todos juntos, porque de pronto se pone muy complicado el asunto con la batería, la percusión y tenemos que estar como tratando de darle forma a todo eso, ¿no?
Claro, creo que lo que puede ser interesante es que van a haber masticado estas maquetas, ¿sabes? O
Exacto,
sea,
exacto.
ya te pones la rola tremenda. Entonces, te vas a meter al estudio, hacer la mejor toma, ¿no? Hacer algunos ajustes y la mejor toma de algo que ya conoces. Porque a veces pasa que llegas al estudio y de parte del tiempo estás tratando de sacar tu parte, ¿no? O
No,
sea, o de que te salga tu toma, ¿no?
y yo creo que el haber maqueteado y el hacer la tarea cada quien en casa nos lleva a ya poder tener un momento más de calidad a la hora de entrar al estudio, ¿no?
Exactamente, yo también
Sí.
creo eso. Por eso sí, estamos pensando que en algún momento igual sí nos juntamos, pero igual por la misma situación de sanidad y demás, o sea, queremos que sea como el tiempo más eficiente, ¿no? Entonces, que sí, okay, en vez de echarte, nos echamos 6 días en esas tres rolas, ¿no? Ya llegamos, sacamos el sonido y la interpretación ya estaba.
Oye, Daniel, entonces desde el 2019 se están manejando ustedes solos como una empresa. Si yo me acuerdo,
Así es.
fíjate, me acuerdo que cuando nos vimos en la conferencia de prensa del Vive Latino 2018, no sé si te acuerdas, estuvimos platicando mucho de esto de moverte independiente y ya venías tú con esos planes. Nosotros también traíamos un poco esos planes para nuestro disco de 40 aniversario. Yo creo que un gran ejemplo de eso es el Panteón Rococó, el Aragán, que han tenido un tremendo éxito con este orden y con esta manera de manejar a la banda como un negocio serio. A raíz de eso sale este proyecto que tienes que se llama Pasión y Futuro AC. Platícanos un poquito de esto, ¿no? Porque me pareció muy interesante.
Fíjate que yo en el, ya no recuerdo, creo que fue 2015 o 2016, conocí al director del Instituto de la Juventud ¿no? a nivel federal y me dijo, oye, hay que hacer algo con música y jóvenes, preséntame un proyecto. Y yo ya para entonces tenía mucho la inquietud y el concepto de que las bandas somos pequeñas empresas, de que si nos ponemos objetivos claros y medibles, puedes trazar una ruta para llegar a ese objetivo. Y vaya, podrás hacer ajustes en el camino, pero eventualmente vas a llegar. Y dejar o por lo menos tratar de combatir esta situación muy de al azar y de que no pasa nada con mi banda y no amanecen los días y no pasa nada con mi banda y estoy frustrado. Cuando todos los días deberías tener algo que hacer, mandar un correo, diseñar un póster, conseguir, ¿sabes? Se
Tal
debería.
cual.
Entonces desarrollé un proyecto que implicaba como. Era una especie de concurso a nivel nacional, pero la idea era llevar talleres con este enfoque, ¿no? A los estados. Y se llevó a cabo tuvo 4 ediciones a nivel nacional, estuvo muy padre. Y en ese proceso, justo para poder bajar recursos de gobierno, me decían, ábrete una ACE. Y yo decía, no, bueno, es una cosa que hacer, está cañón. Pero eventualmente entendí el por qué había que hacerlo y abrí Pasión y Futuro, que tiene este enfoque y es esta. La verdad es que me gustaría que fuera más, que te pudiera yo decir, sabes que es una superorganización tremenda ¿no? que está educando a todas las bandas. En realidad es un proyecto que se ha mantenido a nivel muy personal, o sea, cuando yo puedo hacerlo, no se le da seguimiento. Pero no lo he cerrado porque creo que, o sea, abrir una ACE requiere, ¿no? A nivel legal y ya sabes, de
Claro.
trámites, es un proceso. Entonces, yo creo que ha habido un par de oportunidades en las que parece que más gente se suma y que esto puede llevarse a otro nivel. La voy a dejar abierta todavía por un rato. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de mantenerla ahí. Porque justo lo que dices tú, o sea, tú y yo lo hemos platicado, Schenka y el Panteón Rococó se han manejado así. O sea, creo que tenemos mucho legado que dejarle a las demás bandas, aparte de la música, tío. O sea, creo que hay mucho que podemos ofrecer. O sea, planchar un camino, trazar una ruta para que otras bandas no tengan que, ¿no? Que tardar 6 años antes de sacar su primer disco como La Gusana Ciega o perder tiempo en cosas que no deben de perder. Y creo que, bueno, por ahí igual va a haber el momento para que, ¿no? Para que le demos formalidad a un proyecto así.
Claro, qué padre. Yo creo que pues el motivo por el cual lo creaste es muy válido y estoy completamente de acuerdo contigo en esto que comentas, ¿no? Porque sí, nos faltan muchas cosas todavía en la industria del rock en México y yo creo que una de las más necesarias es un buen management, que desafortunadamente tú sabes que es donde más cojeamos, ¿no?
Totalmente, pero yo creo que para que pueda haber un buen manager tiene que haber una banda que sabe cómo manejarse.
¿Y a dónde quiere ir?
O sea, porque sí, porque también o sea, desde el punto de vista de los managers, es esta persona que, digamos, si es un buen manager y alguien de buena moral y demás, está trabajando y está haciendo llamadas y está buscándote espacios. Y las bandas no ven eso, ¿no? No saben cuánto se gastó en llamadas telefónicas, ¿no? Cuánto se gastó en llevar a alguien a comer para tratar de conseguir un spot en el Vive Latino, ¿no? En fin, o sea, si las bandas no saben cómo hacerlo, o sea, piensan que es una persona mágica. Y entonces se le carga el peso a esta persona mágica que no puede con él. O
Claro.
sea, a los managers.
No.
Y creo que les gusta hacer este personaje místico, mágico, misterioso, ¿no? Que te vende y que te entusiasma, porque muchos se enamoran, ¿no? De sus
No,
proyectos.
y que es capaz de cambiarte la vida, ¿no?
Exacto, pero en realidad no debería ser así, güey. Debería
De
ser
acuerdo.
un management, o sea, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Este es el plan para llegar y yo como manager le voy a dar seguimiento y les voy a exigir a ustedes todo esto y en un año nos vemos y medimos, ¿no? Resultados, funcionó o no funcionó. O sea, sería mucho más relajado la chamba para el manager y para las bandas también.
De acuerdo. Sí, pues sí. Oye, estás en una posición donde exactamente creo que te queda el buki arriba de tu hombro derecho, como si fuera un ángel que te estuviera susurrando a la oreja. Es el buki, ¿no?
Ya no es, bueno,
Es
digamos,
Marco.
es un tipo de bookie, tal vez, a ver
Ah,
si.
ok. Es John Lennon. Ah, ok. Es que desde lejos se parecía a Marco Antonio Solís.
Bueno, es
No,
que
pues.
tal vez el artista, el escultor, hizo un híbrido,
No,
¿no?
está padrísimo. Es el Lennon en Abbey Road, cruzando la calle, ¿no?
Exacto.
Y
Y fue.
es que lo tenías exactamente aquí de pronto. Me puse a imaginar que era un angelito como susurrándote ciertas cosas, ¿no? Dándote consejos, ¿o no?
Aquí lo tengo.
Porque lo tenías allá atrás, más al fondo, y entonces se veía padrísimo. Está padrísimo esa estatua, ¿eh?
Fíjate que fue un regalo de un empresario que nos llevó a tocar a Monterrey. Tenía un lugar que se llamaba Woodstock, un lugar loquísimo, loquísimo. Y al terminar el show nos dio estas
Qué
esculturitas,
suave,
cosas
qué
padres.
suave. Oye, Dani, ¿también estás colaborando con Kafka Jones o Kafka Jones? ¿Cómo se pronuncia?
Kafka Jones, ¿no?
Kafka Jones, ¿no? Yo creo que es más estético.
Kafka Jones es mi alter ego, es como te platicaba, yo empecé tocando canciones de folk norteamericano, Cat Stevens, Bob Dylan, Neil Young, y en algún momento de mi carrera, por ahí del 2006 más o menos, decidí ponerle nombre a este proyecto que tenía de puras canciones que le componía a mi esposa en
Órale.
inglés. Y decidí ponerle nombre y sacar el disquito y ver, ¿no? Y probar suerte con ese proyecto. La verdad es que me gusta mucho de repente dejar todo el rollo de La Gusana Ciega y subirme a un escenario solo con mi
Solo.
guitarra y cargar con toda esa responsabilidad de la interpretación de un tema y conectar con la gente. Y ha sido un reto que la gente entienda que cuando van a ver a Kafka Jones no hay rolas de La Gusana Ciega, todo es en inglés, ¿no? Entonces, y es un proyecto de nicho, pero ha adquirido curiosamente su público. O sea, hay gente que sí quiere eso, quiere ir a ver a un cuate tocar su guitarra, ¿no? Y escuchar esas interpretaciones. Entonces, Kafka es un lujito mío, ¿no? Un proyecto ahí muy personal y que me gusta mucho.
Oye, ¿y te subes con una guitarra electroacústica?
Sí.
¿Y cuál es tu guitarra electroacústica favorita?
Pues mira, tengo tres y esta es de mis favoritas, que es una CPX 1000.
Ok, llama.
Trae acá un La Calcomanía de la Gusana Ciega y un
Órale.
emblema del disco Monarca. Esta es probablemente mi favorita junto con una guild que tengo acá.
Preciosa esa. Se parece muchísimo a mi Takamine esa.
Sí, este es.
Tiene un cuerpo grande y ancho, ¿eh? Sí.
Sí, esta es oscura, grande, ¿no? Es mucho más seria, es más enojona, gruñona. Y la otra es muy alegre, siempre lista para cualquier cosa. Entonces, son mis acústicas favoritas, sí.
Qué padre, oye, pero también tienes mucho mérito, mano, de pronto de tocar con la gusana ciega y vivir la experiencia de ser un frontman, pero con el apoyo de tu banda, a de pronto subirte solo a un escenario donde pues ahora sí que el paquetote está arriba de ti, ¿no? Es otra historia, otra energía, otra vibra completamente diferente, ¿no?
Totalmente. Y sabes que, digo, con el tiempo he aprendido a disfrutar las dos experiencias. Y con el tiempo me quité de encima, porque aparte, pues nunca he sido así como un intérprete desde mi punto de vista, así como perfecto, ¿no? Sino con sus cosas muy humanas. Y llegué a términos con eso, con aceptar que para mí subirme a tocar una canción, ya sea con la Gusana Ciega o yo solo, es como una experiencia de estar justo en el momento y de tratar de que todo se junte, toda la energía, el mensaje que quiero transmitir y que la interpretación sea la mejor. Y que eso va a suceder muy pocas veces, ¿no? O sea, muchas veces algo no va a haber estado bien y está bien eso. O sea, como no estar, perseguir siempre la perfección en esa, en ese,
Imposible.
import, una cosa, ajá, el. Perseguir esa gran interpretación de esa canción sabiendo que lo más probable, o sea, es que no suceda. Y
Claro.
entonces cuando logras es mágico y cuando no sucede tampoco es el fin del mundo, ¿sabes? Pero cuando te conectas como con ese pensamiento, en realidad cada interpretación es única. Y si en esa interpretación la cagué por algo, porque soy un ser humano y en ese momento. No, eso sucedió, pues es real. No sé, como que he llegado como a disfrutar mucho de eso. Entonces, sí, estar solo me permite decir, la canción ahora va a ir mucho más low aquí. Low key. No quiero, no, esta no la voy a cantar fuerte, ¿sabes? Y en ese momento es muy del momento de lo que está pasando. Y con la gusana ciega es vibrar la energía de todos, ¿no? Esa es otra experiencia.
Me da la impresión de que eres una persona muy profunda, Dani. ¿Haces meditación o tienes algún tipo de disciplina espiritual?
Pues no, y es curioso porque creo que sí hay una especie de profundidad por esa exploración interna, o sea, de tratar de entender y no nada más pasan las cosas porque sí, no nada más me pasan porque sí, no nada más siento algo, este enojo, ¿por qué estoy tan encabronado el día de hoy? No es nada más porque sí, o sea, hay algo y siempre estoy sí haciendo como esta exploración y por supuesto que ayuda a respirar, ¿no? Respirar sí me ayuda. Pero no me clavo mucho en como alguna filosofía particular, ¿sabes? De, ah, pues ahora estoy haciendo hatha yoga y estoy clavado y eso es lo que. No, si hago algo de yoga para pues estirarme nada más porque me levanto en las mañanas y me duelen las rodillas y así, ¿no? Y decir,
Buenísimo.
pero el rollo de respirar, ¿no? Y de cantar, ¿no? Estar respirando, cantando me sirve. Entonces sí creo que hay una profundidad, aunque no hay necesariamente una espiritualidad guiada por alguna corriente particular.
Igual hay mucha honestidad contigo mismo.
Sí, creo que sí, igual lo busco. Y
Sea.
no sé, disculpa.
Oye, y hace rato nos comentaste que tu pasión también era la aviación, pero el otro día creo que me dijiste que estabas tomando clases de aviación, ¿no?
Sí, de hecho tengo examen de navegación al rato.
Órale. ¿Y cuándo comenzaste con esto?
Fíjate que yo, bueno, mi abuelo, el coronel Carlos Garduño, fue piloto de la Segunda Guerra Mundial del Escuadrón 201. Entonces yo desde
Órale.
niño, pues vivía en un entorno donde el abuelo era piloto y piloto de la guerra y eso me llamaba a mí mucho la atención. Supongo que también hay algo de que lo traes en los genes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces me llamaban mucho los aviones, o sea, me encantaba el hecho de volar y me compraba mis simuladores de vuelo. En ese entonces, pues había en la Commodore 64 una cosa pixeleada, pero ya con eso tenías, Entonces siempre han sido mi pasión los aviones y volar y la cuestión también, pues obviamente, de ser un piloto de combate. Por ahí de los 17 años, 18, sí hice un intento, débil yo creo, pero un intento por entrar a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a través de mi abuelo y de sus contactos, pero no quería necesariamente ser militar, o sea, no toda la carrera de la milicia no necesariamente iba conmigo. Tenía 17 años, o sea que pues tenía una especie de ingenuidad un poquito sobre lo que podía ser mi futuro, pero hubo un par de momentos interesantes de pláticas con mi abuelo y de situaciones que se dieron que me di cuenta que no, que yo iba por la música en realidad.
Oye,
Pero
¿y ahorita cuánto tiempo llevas estudiando?
empecé en enero las clases,
Okay.
poquito tiempo, pero siempre me quedé con el rollo de quiero aprender a volar, quiero aprender a volar, nada más quiero aprender a volar para saber que puedo, ¿no?, despegar el avión y dar la vuelta y aterrizarlo, o sea, obviamente pasan los años, Piro, tú lo sabes, y no, llega un momento en la vida en que dices, hay que hacer, güey. Yo no tengo tiempo yo ahorita para hacer algo que no quiera hacer, que no me entusiasme. O sea, yo sí creo que hay que aprovechar al máximo la vida. Entonces se dio la coyuntura porque conocí a un piloto, el piloto me presentó al dueño de la escuela donde él aprendió y dije, pues ya, o sea, no, ya sé dónde aprender y ya nada más fue cosa de decidirme a hacerlo y estoy aprendiendo a volar. Estoy bien
Pues
contento.
enhorabuena, hermano. Te deseamos muchísimo éxito en esta nueva etapa de tu vida que yo creo que va a traer mucha satisfacción.
Totalmente, eso
Sí.
es lo que estoy buscando.
Daniel, como sabes, siempre en este podcast, hijo mano, qué padre hemos platicado. Siempre la verdad que son unas charlas muy padres y ahorita contigo no se quedó atrás. ¿Qué te iba a decir? Vamos a cerrar con un disco que tú escogiste, que es un disco muy importante en tu vida, que de hecho lo mencionaste un poquito al principio de la entrevista, y escogiste el Glass Houses de Billy Joel, su séptimo disco de estudio, que salió al mercado el 12 de marzo de 1980. Cuéntanos qué es lo que te mueve tanto de ese disco hasta la fecha, qué sucedió en esa época cuando lo escuchaste por primera vez. Adelante.
Pues fíjate que primeras veces lo sabes, primeras veces te marcan, ¿no? Son importantes. Las primeras veces que escuchas un sonido, que pruebas un sabor. Y el Glass Houses llegó a mi casa, probablemente, ¿no?, en 1980, 81, no sé en qué momento habrá llegado. Y de entrada la portada me llamaba mucho la atención. O sea, era un cuate que está, ¿no?, con una piedra en la mano, dispuesto a arrojarla a esta casa de cristal. Y escuchando la música, yo de 9 años, 8 o 9 años, me abrió el corazón a sentimientos que no sabía por qué estaban ahí. Y había frases enigmáticas en las canciones y yo trataba de descifrar desde mi no experiencia, y estoy hablando del amor, ¿sabes? O sea, yo todavía para los 8 o 9 años. Sí, creo que siempre he sido medio romántico en el rollo de rescatar a la princesa, un poquito, ¿no? Como ese es mi romanticismo, va por ahí. Pero de repente había estas canciones muy energéticas, ¿no? Como It's Just a Fantasy, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es Just a Fantasy? O sea, sí está hablando por teléfono con ella y ¿sabes? Como que había una sensualidad y sexualidad que yo no entendía muy bien por qué, pero me llamaba, ¿sabes? O sea, me atraía, yo quería volver a oír la canción así de qué se me escapó, pero ¿por qué me siento así? Y otra canción que yo creo que es de mis favoritas es la de All for Lena. En All for Lena, ¿no?, es este cuate que ya no le importa el mundo ni la vida, quiere esta chica de regreso, ¿no? Y esta chica pues no necesariamente ha sido lo mejor para él y su papá le dice que ya se deje de tonterías y yo nunca había vivido un amor así de profundo, ¿no? Y de intenso. Pero lo quería, lo deseaba. Y entonces, digo, por decirte un par de canciones de ese disco, pero todo el disco traía esta energía que me hacía sentir, digo, cosas como, no sé, o sea, sí, para un niño de 8 o 9 años, la música, la melodía, los arreglos, la energía de Billy Joel cantando. fuera de contexto, ¿no? Porque era su disco rock and roll, ¿no? Después de ser baladista, o sea, baladista, y el piano man y la chingada, y saca su disco rockero, y él estaba en una búsqueda, ¿no? De tal vez de demostrarle algo al mundo o a sí mismo. Entonces, tal vez alguien con más experiencia hubiera dicho, nah, ese disco de Billy Joel no es tan bueno porque, ¿no? Chafea por esto o está intentando. A mí no me importaba nada de eso. No sabía ni siquiera quién era Billy Joel, más que este güey que iba a aventar la piedra.
Exacto, o sea, él es el que está en la portada con la roca y la casa es de él.
Ah, bueno,
es una casa que tiene ahí enfrente del mar, por allá por el norte de up New York State, una cosa así.
Y y digo, un poquito ya desde esta perspectiva, pues claro, era el romper con la casa de vidrio, tal vez con esta burbuja, con este lugar donde estás, donde te tenían guardado, ¿no? Tal vez, y tal vez él se sentía así, por eso se llama así el disco, ¿no? Porque es así, estoy rompiendo la caja de cristal en la que me tienen. Pero para mí fue un disco importante, y Billy Joel, bueno, de ahí obviamente ya lo descubrí, me parece un compositor tremendo, un cantante impresionante, vaya, me parece uno de los artistas más redondos, y que para mí siguen siendo lugar de reposo e influencia. O sea, sí, cuando de repente digo, puto, no tengo una letra, no, ¿cómo lo haría? Es así como lo haría Billy Joel, ¿no? O sea, me voy a escuchar algo de él, me desconecto, y entonces sí es un artista que ha sido importante en mi carrera.
Tremendo. Varios críticos decían que hizo este disco tan rock and rollero por lo que estaba sucediendo en el mundo con el punk rock y el new wave, y que trató como de medio meterse ahí, ¿no? Sin embargo, mi querido Daniel tiene Still Rock and Roll to Me, que fue su primer éxito número uno en el Billboard. O sea que fue un disco muy exitoso y está en el número 41 entre los 100 discos más vendidos durante la década de los 80, con una venta de 7 millones de discos solamente en los Estados Unidos. ¿Cómo ves?
No, bueno, creo que entiendo ese comentario de, bueno, estaba pasando un movimiento, digamos, el pop más suavecito se estaba relegando por el punk y el movimiento más energético. Y está su canción Still Rock and Roll to Me, donde igual de alguna forma dice, pues para mí sigue siendo rock and roll, ¿no? O sea, lo que sea que me arrojes va a seguir siendo...
Exacto, exacto.
Basado en esto de rock and roll. Y yo creo que es un artista que yo creo que como controversial, ¿no? Porque de repente como amado, de repente odiado, ¿no? Por su personalidad y demás. Es alguien que de hecho yo quisiera igual no conocer. ¿Sabes? Cuando dice, ah, es que aquí quieres... No sé si quiero conocer a Billy, ¿no? Prefiero que siga siendo el güey ¿no? con la piedra y no necesariamente conocerlo como ser humano. Igual ojalá sea un tipazo y un lindo, pero...
Claro.
Pero creo claro. Que era una cosa que tenía esta búsqueda profunda, y yo creo que él se sentía enjaulado o encasillado en un género. No, tú no puedes hacer esto, y él quería romper. Esa actitud de romper con lo que se espera de ti es algo que creo que tenemos guardado acá y que estamos dispuestos. Y es un poquito lo que te decía, o sea, sí, queremos hacer unas canciones en las que no nos juntemos a tocar.
Claro.
¿Cómo? Una banda de rock, pues sí, güey, pero ¿y qué pasa? ¿No? O sea, vamos a explorarlo, vamos a... No, si nos caemos de rodillas, nos vamos a volver a levantar. Ya lo hemos hecho 20 veces, así es que...
Y creo que es muy válido salirnos de la zona de confort. Es muy válido. Yo eso... Yo prefiero vivir así, a la aventura y a retos y a tener que ver cómo compongo lo que cagué, que estar en un lugar seguro donde ya tengo una fórmula. No puedo funcionar así.
Totalmente. Yo prefiero que la historia cuente el... Miren, no, este es el camino porque no deben de venir. Ya lo corrimos nosotros, güey. No vengan por acá, güey. No vayan por otro lado. A el camino de... No, pues nada más seguimos lo que se esperaba, ¿no? De
sí, volverte un artista predecible. Qué aburrido, ¿no?
Totalmente. Y bueno, definitivamente no es algo que nos entusiasme a nosotros. O sea, entonces mejor sí hago otra cosa.
Daniel, también te quería comentar... No sé si sabes que fue el último disco que hizo ya con The Billy Joel Band, el Glass Houses.
No sabía esa historia.
Ya el guitarrista Russell Favors es su último disco, el bataco Liberty DeVito, y el bajista Doug Stegmaier, que por cierto se suicidó en 1995, no sé si sabías eso.
No, creo que algo vi, porque vi un documental justo de los músicos, ¿no?
Músicos de estudio.
Ajá, de los músicos de estudio, y como un poquito están a la sombra del artista. y tocan un poquito el punto de Billy Joel, por eso ya como medio amado, odiado, pero creo que Billy Joel también se lo había transado a su manager
Sí.
y no tenía lana y supongo que también estaba emocionalmente como afectado y quiso romper tal vez con la banda, pero la banda, bueno, es un disco que suena increíble, o sea, es...
Producido por Phil Ramone.
Paul, ah, mira.
Sí. No, pero es que los cuántos artistas ingleses no fueron víctimas de sus managers, David Bowie, los Rolling Stones, o sea, no era fácil esa relación entre managers y artistas, y estábamos hablando de millones de libras esterlinas, ¿no?
Sí, y también gozaban de esta como especie de libertad de no tener que hacerse responsables de su empresa, ¿no? O sea,
Ponerse en manos de ellos y relajarse y firmar contratos donde no leyeron las letras chiquititas y
exacto.
cosas de ese tipo. Así
Y
es.
eran otros tiempos, se vendían más discos, había tal vez menos oferta, entonces no la que había se hacía grande. Hoy en día son otros tiempos y creo que son grandes tiempos también, pero tiempos para tener una mentalidad diferente, un enfoque diferente.
De acuerdo, de acuerdo. Daniel, ¿hay algo que quisieras compartirnos algunos planes a corto plazo de La Gusana? Ya más o menos nos comentaste que van a grabar algo nuevo, pero ¿alguna cosa que quieras agregar, que quisieras promover con la banda?
Pues sí, igual agradecerle a todo tu público, mandarles un abrazo, recordarles que estamos como La Gusana Ciega en redes sociales, yo estoy como Daniel Gusana. Sí, estamos trabajando en material nuevo y si se meten a nuestro canal oficial de YouTube, estamos subiendo clips porque nos estamos grabando y entonces estamos tratando de subirles algunos clips de ese proceso, de invitarlos a vivir este proceso que estamos viviendo. Entonces ahí hay algo de contenido interesante para que le echen un vistazo y para mayo más o menos tendremos material nuevo, así es que igual estén pendientes.
Ok, entonces es La Gusana Ciega Oficial
En YouTube, sí.
en YouTube. Ese es el canal de ustedes. ¿Tienen Instagram?
Es La Gusana Ciega en todas las demás.
Ok, La Gusana Ciega. Daniel, ya para despedirnos, te quiero preguntar un par de cosas. Si reencarnaras en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar?
Ah, buena pregunta. Tal vez hay como varias opciones, pero probablemente la que vino a mi mente fue Amelia Earhart,
Ok.
mi mujer piloto y que
Pues sí.
desapareció.
Muy atrevida.
Muy atrevida,
Muy
vanguardista,
atrevida.
no, creo que las mujeres viven o les toca vivir unos retos que a nosotros como hombres por la sociedad en la que vivimos y más no tenemos. Las mujeres que lo enfrentan pues con energía y con
Sí.
fuerza.
Para nosotros es cualquier cosa y para ella sí es todo un reto y un obstáculo.
Sí, fíjate, una de las cosas que me prende mucho de mis clases de aviación es que de 8 alumnos que somos ahorita en el 8-9, hay 4 o 5 mujeres.
Qué
Y
padre.
no sabes cómo me entusiasma que haya mujeres piloto, me parece genial. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta sería Amelia Earhart.
Ok, oye, y si, ¿qué foto de qué personaje de la historia, pasado, presente, nunca colgarías en la sala o en una pared de tu casa?
¿Qué foto nunca colgaría?
¿De qué personaje? Así que lo alucines, lo detestes, no estés de acuerdo con su filosofía, X.
Oh, supongo que Hitler, ¿no? No pondría nada de Hitler. Y
De acuerdo. Hoy,
las de Donald Trump también, Hitler.
entre Hitler y Trump, un volado, ¿no? A ver
Sí, pero
cuál
bueno.
quitas primero. Bueno, oye, y ya para despedirnos, dime una palabra o una frase que te venga en estos momentos con la que tú te identifiques en tu manera de vivir.
Hoy puede ser el último día.
Muy bueno. Hoy puede ser el último día. ¿Cómo está la Buenísimo, Daniel.
Qué gusto, mi Piro. Gracias por la
No,
plata.
mano. Gracias a ti por compartir con nosotros.